pueden ver, ¿sí? En este momento la tenemos en vivo, la tenemos presente aquí. Y desde la Tecudi, gracias a Marta Ávila, quien ha sido toda la gestora, quien ha trabajado con nosotros para que esto que ustedes ven aquí se pueda dar a nivel internacional en todas las redes sociales, ¿sí? Es decir, que este conocimiento que ustedes van a tener aquí, que no solamente lo va a trabajar Unicolombo, sino que lo van a trabajar este conjunto de universidades que están asociados a ellos. Cuando ustedes quieran hacer una ponencia, cuando ustedes quieran tener una investigación, ustedes quieran que esta sea proyectada mucho más allá de la esfera de Colombia, ustedes hoy pueden dar tiempo con la red académica Banata, que es la que permite que nosotros podamos trabajar con ellos. Entonces, voy a presentarme a la doctora, como estamos en este momento, se está transmitiendo aquí desde YouTube y se está transmitiendo por la red social. Entonces ustedes van a ver que va a haber un tiempo como que de qué. Pero ya eso ustedes están viendo que ya pasó. Entonces ahora se va a dar. Entonces esperamos que la doctora Blanca se pueda conectar para dar inicio a esa conferencia. Quiero que le saquen el jugo, quiero que hagan preguntas, quiero que en lo posible se empoderen de este tema tan interesante que vamos a tener gracias a la doctora Blanca y gracias a la señora. Entonces, podemos dar inicio a la conferencia, doctora Blanca.
Y bueno, yo les voy a hablar del uso de la tecnología espacial en la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Bueno, aquí les estoy presentando una primera imagen que es de una nave espacial. Es de ciencia ficción. ¿Y por qué la quiero poner aquí? Bueno, porque estando yo muy pequeña, la primera nave espacial con la que yo tuve contacto fue esta nave espacial que es de un programa de aquellos tiempos que se llamaba Viaje a las Estrellas y que actualmente se llama Enterprise de Star Trek, ¿ok? Pero bueno, de este tema de ciencia ficción a la realidad es de lo que yo les quiero platicar y cómo algo que parece muy lejano realmente lo tenemos todos los días en nuestra vida día a día. Bueno, para empezar, ¿qué es un vehículo espacial? Básicamente es un vehículo que está diseñado para funcionar en el exterior y dentro de vehículos espaciales podemos tener cuatro grandes categorías. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Una categoría se llama sondas y son vehículos espaciales que se mandan, valga la redundancia, al espacio para estudiar nuestro sistema solar. También por otro lado tenemos otras que se denominan estaciones espaciales, que básicamente son centros de investigación que están orbitando alrededor de la Tierra. También tenemos transbordadores, que son vehículos que nos permiten llegar también al espacio exterior y son reutilizables. Y por último, en lo que me voy a enfocar más es en los satélites. Los satélites son cuerpos que giran alrededor de otro cuerpo de masa preponderante. En el caso de los satélites artificiales de la Tierra, pues serían los objetos que están girando alrededor de nuestra Tierra. Bueno, entonces aquí vamos a ver un poquito de historia. Yo considero que muchos de ustedes deben de ser muy jóvenes. Posiblemente no les tocó vivir el programa Apolo, pero fue uno de los programas más importantes porque permitió que el hombre pudiera llegar a la Luna. Entonces aquí ven a los diferentes módulos que conformaron esa misión. Fueron de hecho 22 misiones del Apolo 11 y tuvimos el primer descenso lunar. Adelante les voy a mostrar un pequeño video de cómo fue esa llegada del hombre a la Luna, ¿de acuerdo?
I'm at the foot of the ladder. The limb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. Although the surface appears to be very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground man, it's very fine. Now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Justamente quise dejar en esta parte donde dice que es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Que aquí, escuchando directamente la versión en inglés, dice que es un gran paso para la NASA, ¿no? Pero finalmente estamos hablando de un gran paso para la universidad y fue uno de los primeros grandes eventos de las misiones espaciales. Esto ocurrió en el año de 1969. Bueno, el siguiente vehículo que voy a hablar es la Estación Espacial, que es la Estación Espacial Mir. Dice, después de la Luna, el objeto más pesado en órbita. Imaginen, una masa de 135 toneladas. Es un centro de investigación que estuvo habitado de manera permanente por medio del programa espacial soviético. Fue un laboratorio de prueba en el que se realizaron diferentes experimentos científicos de biología, de física, de astronomía, de meteorología, y también se hicieron diversas observaciones astronómicas. Algo curioso es que la Mir fue ensamblada en órbita, entonces se fueron generando diferentes módulos que se enviaban al espacio. En el espacio se fueron conectando de manera sucesiva desde 1986 hasta 1996, entonces imaginen 10 años de estar construyendo la Estación Espacial Internacional, perdón, la Estación Espacial Mir. La Estación Espacial Internacional es otra que está actualmente, pero ahorita estamos hablando de la primera. Entonces, bueno, finalmente ya esta Estación Espacial Mir fue destruida de manera controlada el 23 de marzo de 2001 y se precipitó sobre el Océano Pacífico. ¿De acuerdo? Por otro lado, pues también les comenté que existen los transbordadores. Aquí podemos ver 5 transbordadores de la NASA, ya actualmente no están funcionando. Y quizás los más famosos fueron el Challenger y el Columbia, porque fueron dos transbordadores que lamentablemente sufrieron accidente. Bueno, y entonces ahorita vamos a entrar en un tema muy, muy importante que son los satélites artificiales. ¿Recuerdan que comentamos que un satélite artificial es un cuerpo que gira alrededor de otro de masa preponderante y tiene esto que ver con las fuerzas de gravitación? Entonces, bueno, este primer satélite artificial se llama Sputnik 1 y de hecho ahorita estamos festejando la Semana Mundial del Espacio. La Semana Mundial del Espacio es un evento internacional que se celebra en todo el mundo y va del 4 al 10 de octubre. ¿Y por qué sucedió? Bueno, pues se lanzó el primer satélite, como les comenté, se llama Sputnik 1, se lanzó el 4 de octubre de 1957 en Baikonur, Kazajistán. Como ustedes pueden observar en la figura, se trata de una esfera de aluminio de aproximadamente 60 centímetros de diámetro, pesaba casi 100 kilos y tenía una órbita que en su apogeo son 939 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y en el perigeo de 215 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Es decir, estamos hablando de una elipse, de una órbita en forma de elipse que está girando alrededor de la Tierra. ¿Qué pasó con este satélite? Bueno, se obtuvo información sobre la densidad de las capas altas de la atmósfera y la propagación de ondas de radio en la ionosfera. Duró un par de meses y se incineró durante su reentrada, que fue el 4 de enero de 1958. Este pues es un evento muy, muy importante que hasta la actualidad, pues les comentaba, seguimos festejando a través de la Semana Mundial del Espacio. Otro satélite que considero que también es muy importante es el Intelsat 1, o como le llaman en Estados Unidos, el Early Bird. Aquí en México lo conocíamos como el pájaro madrugador. Una de estas versiones de Intelsat, de hecho, se utilizó aquí en México para poder transmitir las Olimpiadas de México en 1968. Este es muy importante porque se trata de un primer satélite geoestacionario comercial de comunicaciones. ¿A qué me refiero con un satélite geoestacionario? Es un satélite que orbita alrededor de la Tierra aproximadamente a 36.000 kilómetros. Y esto significa que en esa órbita su periodo es aproximadamente el mismo que el de la Tierra. ¿Qué significa esto? Que para una persona en la Tierra podríamos ver ese satélite como si estuviera estacionario. No está estacionario porque está girando, está orbitando alrededor de la Tierra, pero como tiene el mismo periodo orbital, entonces lo podemos ver como si estuviera fijo. Eso hace que las comunicaciones sean mucho más sencillas con la Tierra, porque simplemente ponemos una antena desde Tierra que está apuntando hacia el satélite y no es necesario estar moviendo la antena para estar viendo hacia el satélite. Bueno, este satélite que se llama Intelsat 1 fue lanzado el 6 de abril de 1965 en Cabo Cañaveral, en los Estados Unidos. Fue lanzado a través de un cohete que se llama Delta D. Todavía es un satélite relativamente pequeño si lo comparamos con los satélites geoestacionarios actuales, que son del orden de toneladas. Este pesó 34.5 kilogramos, y como pueden ver, les comentaba que más o menos la distancia a la superficie de la Tierra es de aproximadamente 36 mil kilómetros. Aquí tenemos apogeo, 35.855.1 kilómetros, y en el perigeo, 35.767.8 kilómetros. ¿Qué vemos? Que casi podremos decir que es una circunferencia. Fue construido por la compañía Hughes Aircraft Company y fue desactivado en 1969. A través de este satélite se transmitió la primera producción internacional de televisión en vivo, que se llamaba Our World. ¿Qué significa, jóvenes, para nosotros tener un satélite de comunicaciones? Que finalmente es factible que una señal de televisión se pueda transmitir, por ejemplo, de Colombia a algún lugar, digamos, en Estados Unidos, o en Europa, o en Asia, etcétera. Esa es una posibilidad, pues, bastante buena, y que anteriormente no se tenía. Ahorita es algo común que nosotros podamos estar viendo noticias, programas de televisión, comedias, en fin, toda clase de programas desde distintos puntos del planeta. Bueno, como aplicaciones especiales en nuestra vida cotidiana, hablando de los satélites, que ya empezamos a hablar un poco de la historia de los satélites, podemos dividirlo en tres grandes ramas. Uno, que son las comunicaciones. Las comunicaciones ya les hablé un poquito a través de este primer satélite, que es este satélite geoestacionario, que le llamaban el Early Bird Intelsat, que nos permite tener comunicaciones en la Tierra. Tenemos también otro tipo de satélites que nos sirven para observar la Tierra, son los satélites de percepción remota. Y por último, tenemos los satélites de navegación y posicionamiento global, que vamos a estar viendo más adelante. Estos tres tipos de satélites es de los que les voy a platicar. Bueno, en cuanto a los satélites de comunicaciones, si ustedes observan en su gráfica del lado superior izquierdo, van a ver que tenemos una casa, tenemos en la parte superior un satélite. El satélite está mandando señales hacia la casa, que se reciben en una pequeña antena, que en inglés le llaman dish. En México le llamamos, pues, plato, por la forma, o sea, tiene forma de plato. Son generalmente platos que pueden medir 45 centímetros, 60 centímetros, 1,20 centímetros, por ejemplo, y nos permiten recibir directamente la señal del satélite, que a través se amplifica la señal, pasa por un cable, llega a un decodificador, ese decodificador se conecta a la señal de televisión, de tal forma que podemos estar recibiendo cualquier cantidad de programas de televisión, lo que nos permite, pues, estar conectados al mundo. Al lado derecho, pues, podemos ver una imagen de una compañía que es famosa aquí en México, se llama Sky, y en la que podemos recibir, pues, hasta 261 canales de televisión. Es impresionante, porque anteriormente para un canal de televisión se requería un transpondedor completo de un satélite. Un transpondedor es un canal de comunicación que tiene un satélite. Entonces, ahorita, a través de video digital comprimido, se pueden meter muchas señales de televisión en un solo transpondedor de un satélite, y eso nos permite tener una oferta de canales de televisión, pues, de esta magnitud. Pero no solamente los satélites de comunicaciones nos sirven para divertirnos, también nos sirven para poder comunicarnos vía telefónica. En la parte inferior izquierda ven algunas personas que se están comunicando, o sea, es decir, podemos tener comunicación vía satélite en la zona más apartada de la Tierra que se pueden imaginar. Por eso puse esta imagen de este señor que luce como árabe y que está en pleno desierto. Pero podemos también estar en las montañas, estar en cualquier parte del mundo, poder acceder a una señal de satélite y, por tanto, estar comunicados. Imagínense la importancia, por ejemplo, de estar en un barco y poder estar comunicados, saber dónde estamos, o en un avión, por ejemplo, inclusive en un automóvil, en un camión estar constantemente en comunicación. Y además, también podemos tener transacciones financieras, que es lo que quise poner en uno donde pueden ustedes ver un teclado. Lo que quiero decir es que puede servir, por ejemplo, para que los bancos estén comunicados, aun cuando estos bancos estén en zonas muy alejadas, de forma que no tengan conexión alámbrica. ¿De acuerdo? Y en la imagen inferior derecha, ustedes pueden ver que están varios niños trabajando en una computadora. Aquí también están en un pueblo aislado de la ciudad, bueno, no de la Ciudad de México, sino de México, y estos niños pueden tener acceso a la educación porque se puede uno también tener comunicación o internet vía satélite. Entonces, estos son los satélites de comunicaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de otros satélites también muy importantes, se les llama satélites de percepción remota. ¿Qué hacen estos satélites de percepción remota? Por un lado, tienen diferentes tipos de sensores que nos permiten recoger información de la naturaleza y condiciones de la Tierra, ¿de acuerdo? Digamos, si vamos a hacer un ejemplo quizás un poco simple, pero que nos pudiera dar una noción de esto, sería algo así como si tuviéramos un avión y en ese avión pudiéramos tener una cámara fotográfica, estar pasando por diferentes puntos de la Tierra y estar tomando fotografías. De hecho, las primeras, digamos, imágenes de percepción remota que se tuvieron era justamente a través de utilizar aviones y estar tomando fotografías de la Tierra. Pero digamos que nosotros, entre más cerca estemos de la Tierra, pues podemos tener información de ella, pero no podemos tener, digamos, información de un lugar mucho más grande. Es decir, entre más cerca estemos, podemos ver información de sitios más pequeños, pero conforme nos vayamos alejando de la Tierra, podemos tener vistas que inclusive que nos permitan ver a la Tierra completa. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos visto por internet imágenes de la Tierra completa, pero también se pueden tener imágenes, por ejemplo, de un país o de un continente completo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a través de distintos sensores que finalmente son pues equipos que nos permiten detectar diferentes objetos en la Tierra, objetos visibles como pueden ser las nubes, las colinas, las montañas, los ríos, los mares, las ciudades, los bosques, las selvas, etc. También podemos recibir otra información, como podría ser humedad, como podría ser temperatura, en fin, diferentes variables, dirección y velocidades del viento, algunas condiciones ambientales como erosión, incendios, contaminación. Y de esta manera podemos tener imágenes muy detalladas de la Tierra, ¿de acuerdo? Aquí pongo algunas imágenes porque tenemos muchos, muchos satélites de observación terrestre. Estoy poniendo aquí solamente algunos. Por ejemplo, tenemos el sistema Landsat. El sistema Landsat es muy importante porque fue el primer sistema de satélites de observación terrestre. Empezó aproximadamente en los años 70. Y bueno, las imágenes de los Landsat ya fueron liberados. Entonces podemos tener imágenes desde los años 70 hasta la fecha, lo cual nos permite hacer muchas cosas que más adelante les voy a mostrar. Tenemos otros satélites, como se menciona aquí, los SPOT. Tenemos satélites meteorológicos como los GOES, los NOAA, los MODIS, que seguramente ustedes en noticieros han visto que nos dicen, bueno, cómo va a estar el clima del día en diferentes puntos de la ciudad, de diferentes países. Eso se hace a través de los satélites meteorológicos. También tenemos algunos satélites de alta resolución, como el Iconos, el QuickBird, el GeoEye, el WorldView, y otros satélites más especializados que se llaman satélites de radar, como el ERS o el EMISAT o los propios satélites RadarSat. Y pues aquí digamos en esta diapositiva en la parte derecha, pues pueden observar algunas de las imágenes que se han podido obtener a través de estos tipos de satélites. Bueno, aquí les voy a poner un pequeño video que muestra uno de los satélites para que se den idea de cómo es, cómo funciona.
NASA's three-year SMAP mission to measure global soil moisture launches in November 2014.
Este fue un lanzamiento en 2014, pudieron allí observar el cohete.
After the protective
esta es una
nose
simulación del,
fairy,
del satélite ya en el espacio.
The SMAP spacecraft.
Y aquí van a empezar a ver cómo el satélite empieza a desplegar sus paneles solares, que es por medio de los cuales el satélite puede obtener energía para su funcionamiento.
The antenna arm extends from the SMAP spacecraft and the antenna opens.
Esta es una antena que se está abriendo poco a poco.
The 6-meter antenna, also
es una
called
antena de
reflector,
6 metros de diámetro.
Made of strong,
imagínense
thin,
el tamaño
mesh.
De esa antena.
The antenna spins so it can measure a wide swath.
Entonces allí está empezando a hacer barridos de la Tierra en tanto está orbitando alrededor de la Tierra.
Employing a combination of active radar and passive radiometer measurements, SMAP covers a swath 1,000 kilometers wide. That's 621 miles. SMAP's radar actively bounces a microwave signal off the Earth's surface to detect physical properties in the return signal. Radar can sense soil moisture through dark, storms, and clouds. And it has a high level of detail, apparent in this 1996 radar imagery of Amazon River flooding, part of a NASA Measures Wetlands project hosted on the Alaska Satellite Facility website.
Son imágenes del río Amazonas que envía este satélite.
SMAP's radiometer passively senses microwaves naturally emitted by soil moisture, such as in this 2011 radiometer imagery. Together, SMAP's instruments track soil moisture levels over time in any particular location. For example, SMAP tracks changing conditions, such as in this imagery showing that soil can only absorb so much moisture before a river floods. Researchers can use SMAP data to create time series graphs of their study areas, developing different ways to visualize and detect trends in soil moisture levels.
Aquí detuve ya el video, pero mi intención es que pudieran observar por un lado cómo sale un satélite de la superficie terrestre, cómo estando ya en órbita empieza a desplegarse los paneles solares, cómo se despliega la antena que permite enviar información hacia la Tierra, las diferentes imágenes que podemos tener de la Tierra y algunas simulaciones que se hicieron de este video, de las diferentes imágenes que se pueden obtener y cómo dan información a nuestros investigadores, a nuestros científicos, a nuestros técnicos, que nos permiten finalmente toma de decisiones que más adelante les voy a platicar como para qué nos puede servir tener esta información. Espero que este video les haya sido ilustrativo y que les haya gustado. Bueno, dentro de las aplicaciones, aquí bueno, hay algo que ocurrió muy recientemente en la República Mexicana. Bueno, ustedes saben que el 7 de septiembre y el 19 de septiembre de este año tuvimos un sismo en la Ciudad de México. Entonces aquí en la parte derecha pueden observar algunas zonas de la ciudad. De hecho, nosotros ahorita estamos en la Colonia Condesa, le estamos hablando desde la Colonia Condesa. Entonces ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda que estamos hablando aquí, estamos ubicados en esta parte. Fue una zona que hubo afectaciones, tuvimos algunos edificios que se cayeron, muchas casas que fueron muy afectadas. ¿Y qué significan estos cuadros amarillos, naranjas y rojos? Bueno, significan, los amarillos significan que eran construcciones que después del sismo tuvieron un desplazamiento de aproximadamente una pulgada, es decir, como de 2,5 centímetros aproximadamente. Aquellos que se ven en color naranja, estamos hablando que hubo un desplazamiento de aproximadamente 2 pulgadas, es decir, de 5 centímetros. Y aquellos que están en rojo, definitivamente fueron edificios que se cayeron o que están muy, muy afectados porque el desplazamiento que sufrieron por el sismo, pues va más allá de los 5 centímetros. Entonces, ustedes pueden observar que en esta zona de la ciudad, pues hubo grandes desastres, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué nos puede servir, por ejemplo, tener información desde el espacio de esto? Pues justamente para localizar, por ejemplo, a dónde se tendrían que estar enviando las cuadrillas del ejército, de las brigadas de protección civil, para dar apoyo a los damnificados, no solamente darles alimentos, sino a aquellos que quedaron entre escombros, pues empezar la búsqueda y tratar de salvar a la mayor cantidad posible de personas. Entonces, es este tipo de información que podemos tener desde el espacio y que nos ayuda aquí en la Tierra y que decimos, bueno, es de utilidad en la vida cotidiana, no porque cotidianamente tengamos sismos, pero que nos permiten tomar diferentes acciones, ¿de acuerdo? Bueno, aquí es otra imagen que me ha gustado mucho. Se tomó con un satélite que se llama Landsat 8. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una imagen de un cuerpo de agua que se llama Mar Chiquita. Es un lago salado que está en Argentina. Y ustedes en la imagen superior izquierda pueden ver pues un lago grande. Y sin embargo, en la otra imagen que estoy señalando aquí, que está en el lado inferior derecho, podemos observar que este lago se va secando poco a poco y la magnitud es impresionante. Uno, pues fue el del lado superior izquierdo, fue tomado con un satélite que se llama Landsat 5, fue tomado en 1986 y esto es de 2003, entonces estamos viendo cómo está sufriendo un cuerpo de agua. Esto es haciendo un histórico, haciendo comparaciones de imágenes en el tiempo. Aquí les voy a mostrar también una animación que fue lograda a través de también de imágenes satelitales. Es una animación que proviene de NASA. Me gustó mucho porque también es algo que sucedió muy recientemente. Tuvimos el huracán Irma, que pues tuvo muchas afectaciones en Puerto Rico, en República Dominicana y en Haití, y que justamente por medio de estas imágenes satelitales los investigadores lo estuvieron estudiando y entonces lograron que muchas zonas pudieran ser evacuadas. Por ejemplo, yo tengo un hermano que vive en Miami, entonces ellos les pudieron avisar con bastante anticipación, de tal forma que todo Miami fue evacuado, las personas salieron, porque se pensaba que iba a ser un huracán de categoría 5, que afortunadamente no llegó a la categoría 5, pero ese tipo de medidas permite salvar vidas humanas. Entonces les voy a poner la animación. Como les comentaba, esta es información que estudian los científicos y les permite determinar pues de qué magnitud es el huracán, hacia dónde se va a dirigir y tomar medidas preventivas, ¿de acuerdo? Y pues también estudiar los diferentes fenómenos meteorológicos. Ustedes están viendo cómo va avanzando de Puerto Rico hacia República Dominicana, después se dirige a Haití. Y creo que hasta aquí llega el video, sin embargo, pues también pasó por Cuba, llegó inclusive a la costa este de los Estados Unidos. Pues este es un evento muy reciente, fue en septiembre de este año. Entonces, imagínense cómo pudiéramos tener una visión tan clara si no fuera desde el espacio. Bueno, por último les voy a hablar de los satélites de navegación y posicionamiento global. Entonces aquí me gustó también un video que no les voy a poner completo porque en una parte habla de los relojes atómicos que no viene mucho al tema, pero entonces les voy a poner primero la primera parte y luego la parte final, ¿de acuerdo?
How does your smartphone know exactly where you are? The answer lies.
Bueno, aquí lo que le está diciendo, bueno, ¿cómo es posible que a través de nuestros aparatos celulares podamos saber con precisión nuestra localización? Es decir, muchos de nosotros tenemos el GPS que nos permite saber no solamente dónde estamos, sino dirigirnos a otro punto cuando, no sé, en ciudades muy grandes como la Ciudad de México, donde es difícil conocer toda la ciudad, decimos, oye, quiero ir a determinado punto. Por ejemplo, yo ahorita trabajo en la Agencia Espacial Mexicana, tenía que venir aquí al CUDI, no tenía certeza cómo llegar, entonces pues simplemente le puse en mi celular, bueno, quiero ir a CUDI, y me trazó una ruta que fui siguiendo y finalmente pues felizmente llegué aquí a CUDI, ¿no? Entonces estamos utilizando mucho nuestro celular para podernos ubicar. Esto es lo que está diciendo en este pequeño video, ¿de acuerdo?
12,000 miles over your head, in an orbiting satellite that keeps time to the beat of an atomic clock, powered by quantum mechanics. Whew, let's break that down. First of all, why is it so important to know what time it is on a satellite when location is what we're concerned about? The first thing your phone needs to determine is how far it is from a satellite.
Bueno, aquí está diciendo por un lado que para obtener la posición precisa que tenemos en la Tierra a través de nuestro celular, pues necesitamos tener un satélite que está pues a muchos kilómetros de distancia de la Tierra. Pero además, ¿qué necesitamos saber para saber exactamente dónde estamos ubicados? Pues justamente cuál es la distancia de nuestro satélite hacia donde nosotros estamos ubicados. Pero para eso se necesita mucha precisión y se utilizan relojes atómicos, ¿de acuerdo?
Each satellite constantly broadcasts radio signals that travel from space to your phone.
Aquí está diciendo, bueno, que el satélite manda señales directamente a nuestro teléfono. Y bueno, ¿cómo es que nuestro teléfono puede recibir señales del satélite? Bueno, nuestro teléfono va a tener un dispositivo que se le llama GPS. Es un chip, digamos, que está dentro de nuestro celular y que está recibiendo, imagínense, la señal de ese satélite.
At the speed of light, your phone
Esta señal que estamos recibiendo del satélite viene a la velocidad de la luz.
Towards the signal arrival time and uses it to calculate the distance to the satellite using the simple formula distance equals c times time.
Ay, perdón, algo pasó, pero me voy a regresar.
Why is it so important to know what time it is on a satellite when location is what we're concerned about? Why is it so important to know what time it is on a satellite when location is what we're concerned about? The first thing your phone needs to determine is how far it is from a satellite. Each satellite constantly broadcasts radio signals that travel from space to your phone at the speed of light. Your phone records the signal arrival time and uses it to calculate the distance to the satellite using the simple formula distance equals c times time.
Bueno. Como comentábamos, entonces el satélite manda una señal a nuestro celular. Esta señal viaja a la velocidad de la luz. Y entonces para conocer dónde estamos, necesitamos calcular cuál es la distancia del satélite al punto donde estamos ubicados. Y entonces aquí tenemos una fórmula que dice que es la velocidad a la que viaja la luz por el tiempo lo que nos va a permitir determinar esta distancia. Entonces, pues bueno, estamos viendo que utilizamos cálculos matemáticos para poder determinar dónde estamos y estamos utilizando además tecnología.
Where C is the speed of light and time is how long the signal traveled. But there's a problem. Light is incredibly fast. If we were only able to calculate time to the nearest second, every location on Earth and far beyond would seem to be the same distance from the satellite. So in order to calculate that distance to within a few dozen feet, we need the best clock ever invented.
Bueno, aquí lo que está diciendo es que la velocidad de la luz es tan grande que si solamente utilizáramos esa fórmula realmente estando en diferentes puntos de la Tierra, prácticamente nos daría que es la misma distancia. Entonces, ¿qué necesitamos tener aquí? Relojes que sean muy precisos para que realmente podamos tener una fórmula de la distancia lo más precisa posible, ¿de acuerdo? Si utilizáramos como los celulares que utilizamos comúnmente, pues no nos servirían. Entonces, por eso es que está explicando aquí que requerimos relojes de mayor precisión.
Enter atomic clocks, some of which are so precise that they would not gain or lose a second, even if they ran for the next 300 million years. Atomic clocks work because of quantum physics.
Ok, en esta parte viene la explicación de cómo funcionan los relojes atómicos, entonces me voy a adelantar en la presentación para ver ya cómo es que podemos ubicarnos con mayor precisión en la Tierra utilizando varios satélites. Entonces me voy a ir como un poquito más adelante.
The fact that you're almost definitely on Earth. We now know that you're at a fixed distance from the satellite. In other words, you're somewhere on the surface of a sphere centered around the satellite. Measure your distance from a second satellite and you get another overlapping sphere. Keep doing that, and with just four measurements and a little correction using Einstein's theory of relativity, you can pinpoint your location to...
Okay. Aquí lo que nos está comentando es que podemos tener ya, teniendo estos relojes atómicos, podemos calcular cuál es la distancia de un primer satélite a donde estamos localizados y eso nos da una primera aproximación. Cuando tenemos un segundo satélite, tenemos una segunda aproximación de tal forma que cuando ya tenemos cuatro satélites, podemos tener una mejor precisión del punto donde estamos localizados, ¿de acuerdo? Matemáticamente hablando, dicen que se requieren tres satélites para tener precisión de dónde estamos ubicados. Sin embargo, ya en la práctica se requieren al menos cuatro satélites para tener, digamos, del orden de unos 20, 25 metros donde estamos ubicados.
Exactly one point in this. So that's all it takes. A multi-billion dollar network of satellites, oscillating cesium atoms, quantum mechanics, relativity, a smartphone, and you. No problem.
Okay, entonces, como ven, se utiliza mucha ciencia, mucha tecnología para tener algo que utilizamos en la vida cotidiana y que muchas veces no nos percatamos. Que estamos utilizando tecnología espacial y todo lo que hay detrás para que podamos contar con ese servicio. Y bueno, creo que si tenemos tiempo, entonces les voy a hablar de un tema educativo. Son dispositivos educativos que nos permiten saber cómo funciona un satélite. Entonces, estos dispositivos educativos se llaman CANSAT. Estos dispositivos educativos nos permiten emular las funciones de un satélite. Caben en una lata de refresco, a veces de 335 mililitros, y generalmente son tienen una masa muy pequeña, aquí dicen de 500 gramos, generalmente son el orden de 100, 200 gramos. Y ahorita vamos a ver una pequeña animación de cómo son estos dispositivos educativos. Aquí tenemos la lata y el dispositivo denominado CANSED está dentro. Entonces aquí ustedes pueden ver como varias placas. En la placa de hasta abajo, bueno, tenemos un sistema de alimentación o un sistema de energía, tenemos una computadora de vuelo, tenemos un sistema que nos permite comunicarnos y hasta arriba tenemos una placa verde que se le denomina carga útil, que es finalmente lo que nos determina la misión o por qué tenemos este dispositivo educativo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que le pusiéramos como carga útil una cámara, pues lo que va a pasar es que la información o nuestra carga útil pues van a ser las fotografías que obtengamos. O, por ejemplo, si pusiéramos como carga útil un sensor de humedad, pues estaríamos recibiendo información de humedad. Entonces, a través de estos dispositivos educativos que son muy económicos, que se realizan en poco tiempo, los estudiantes pueden aprender cómo funciona un satélite, como los que vimos anteriormente, pero en el espacio terrestre. Realmente no son satélites como tal porque no salen al espacio, no están dando vueltas alrededor de la Tierra, es decir, no están orbitando, pero nos permiten simular una misión espacial. Y bueno, estos dispositivos educativos pues los estamos utilizando ampliamente aquí en México. Se utilizan aquí en México, pero también se utilizan a nivel mundial en diferentes países para enseñar tecnología espacial. Entonces yo se los quería mostrar porque pudieran ser de interés en sus países. Luego, ya algo que también se utiliza para la enseñanza de la tecnología espacial se denominan CubeSat. Estos sí ya son satélites. Son cubos que miden 10 centímetros por lado. Esta imagen es muy famosa porque ustedes están observando esto que se ve de color oro, color amarillo, son los paneles solares de la Estación Espacial Internacional. ¿Recuerdan que les había comentado que existen laboratorios en el espacio? Que el primero fue la Mir, esta ya es la Estación Espacial Internacional, es un laboratorio que se construyó entre diferentes países, no recuerdo con certeza a todos los países, pero dentro de los países que recuerdo que participan en la Estación Espacial Internacional, pues están los Estados Unidos, Canadá, Japón, los países europeos. Posiblemente haya más países, pero de momento no me acuerdo. Es un trabajo muy importante de cooperación internacional. Y bueno, aquí están viendo estos pequeños satélites que fueron construidos por estudiantes. Y fueron llevados a través de un cohete a la Estación Espacial Internacional y ahí fueron soltados o liberados a través de un bracito que se denomina Pipot, hecho por los japoneses. Estos satélites se están construyendo en diferentes universidades de todo el mundo. Han tenido tanto éxito que no solamente ya se utilizan por las universidades, sino están siendo utilizados por centros de investigación, por algunas dependencias gubernamentales de todo el mundo, inclusive por algunas compañías. Por ejemplo, hay una compañía que se llama Planet, que está construyendo este tipo de satélites. Le llaman 3U porque realmente son tres cubos, o sea, es decir, es un cubo de 10 centímetros, le llaman 1U, si pegamos 2, le llaman 2U, si tenemos 3, le llaman 3U. Entonces, con estos satélites están haciendo una constelación de satélites que gira alrededor de la Tierra, entonces nos va a permitir tener imágenes de un punto distinto de la Tierra, una imagen cada 24 horas. Es algo que al momento con satélites más grandes no es factible. Bueno, aquí viene una imagen de un CubeSat, les comentaba, es un Pico nanosatélite, fue diseñado por dos profesores, uno se llama Jordi Puig, de una universidad que está en Estados Unidos que se llama Cal Poly, y por Robert Bob Twix, de la Universidad de Stanford. Como les comentaba, fueron diseñados para que los estudiantes puedan participar en proyectos espaciales desde el diseño, su construcción, lanzamiento y operación. lo cual esto no es factible si un estudiante pretendiera participar en un proyecto de mayor envergadura. Digamos, durante su tiempo de estudiante no podría participar en una misión de esta naturaleza de principio a fin, y también intervienen los costos. Entonces, es una manera relativamente económica de poder aprender los temas espaciales. Y pues se los quise enseñar por la parte educativa.
Doctora Blanca, quisiera que nos diera un espacio para hacer una pregunta.
Sí, claro que sí, con gusto.
¿Quién quiere hacer la pregunta? ¿Tiene algo que agregar, doctora Blanca? ¿Qué tipo de satélites se usan para la aplicación de Google Maps, doctor?
¿De un qué, perdón?
De Google Maps, ¿qué tipo de aplicaciones se usan para un satélite? ¿Se usan para la aplicación de Google Maps?
¿Qué tipo de aplicaciones?
Ajá. ¿Para World Map?
Para Google Maps.
Ah, para Google Maps. Pues satélites de observación terrestre que nos permiten tener imágenes de la Tierra. Y se hace una combinación porque también se sacan fotografías desde la Tierra para conformar pues toda la información que tenemos del globo terrestre. ¿Recuerdan que vimos los satélites de observación terrestre que nos permiten tener visión de la Tierra desde lejos?
Sí, sí, aquí los apreciamos.
Sí. Y por otro lado, pues se puede hacer una combinación también de los satélites que vimos de posicionamiento y navegación o GPS, para que combinados podamos tener información. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de los celulares, vimos que podemos, por un lado, ver en dónde estoy y hacia dónde quiero dirigirme. Entonces, es una combinación de los satélites de navegación o GPS que nos permite tener la posición en diferentes puntos de la Tierra y las imágenes que tenemos también de satélites de observación de la Tierra, de tal forma que tenemos un globo conformado por todas las imágenes de los satélites de percepción remota más los satélites GPS que nos permiten saber en dónde estamos.
Doctora, entonces queremos desde acá darle un fuerte aplauso por esta importante, enriquecedora y significativa conferencia que nos ha aportado.
Muchísimas gracias.
Queremos que también presentar a la ingeniera, quien tiene un tema también de impacto, y queremos que usted nos la pueda tener personas que la puedan escuchar en este momento, así como nos están escuchando desde streaming, desde la red social de Facebook, de YouTube y también de Google. Entonces quiero presentarle a la ingeniera Yuneli, quien va a empezar a darnos esta conferencia. Ya entonces abrimos la presentación. Doctora, ¿nos ven bien? Marta, ¿nos están viendo?
La recibimos a través de la pantalla, no a través de un sistema de videoconferencia, pero sí a través de la pantalla.
Ah, ya, déjeme verificar. Entonces vamos a dar inicio mientras miramos lo de la pantalla.
Pero sí la alcanzamos a ver, gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, buenas tardes. El tema que tenemos preparado tiene que ser
sí.
Y para seguir pasando. Bueno, el tema que les tenemos preparado, queremos pues compartirles, consiste en cuáles son los distintos indicadores de ciencia, tecnología e innovación que actualmente mide el país y el departamento en específico. Nosotros somos la ciudad de Cartagena de Indias y el departamento es el departamento de Bolívar. Queremos pues mostrarles cómo actualmente está midiendo la ciencia, la tecnología e innovación. Bueno, yo soy un ELE, soy docente investigador y pues mi énfasis es en innovación. Y constantemente pues estoy analizando y poniendo cada uno de esos indicadores para poder generar los proyectos de investigación. El contenido de nuestra presentación. Revisamos un poquito los conceptos de ciencia, tecnología e innovación. Hablamos del Plan Regional de Competitividad Cartagena-Bolívar, que es el que establece el departamento desde el 2008 hasta el 2032, cuáles son las apuestas a las que el departamento le apunta para fortalecer el tema de ciencia, tecnología e innovación. Revisamos un poco ejemplos de empresas que están catalogadas como empresas innovadoras. Y al final miramos cuáles son esos indicadores que hacen que estas empresas se cataloguen como empresas innovadoras. Eso para que para tener una visión de cómo se están midiendo esos indicadores y además cuáles son los futuros proyectos de investigación y los proyectos que están en curso para fortalecer cada uno de esos temas en el país y en el departamento. Revisamos en el concepto de ciencia, podemos destacar que pues para algunos autores viene siendo un estilo de pensamiento, un estilo de acción y un saber inacabado que termina en una ley, en una teoría y en una explicación. Nosotros acá en el departamento, el mayor por ciento de proyectos que se desarrollan, lo que se realiza es la aplicación de la ciencia para mejorar distintos. Mejora de procesos más que diseño de nuevos productos. En el departamento quizás uno de los indicadores más bajos que tenemos es la creación de nuevos productos, patentes, y pues a eso le está apuntando el departamento. Tomamos la ciencia y la aplicamos, pero necesitamos fortalecer un poco el desarrollo de la ciencia como tal. Entonces, ahorita les presento unos ejemplos de qué están haciendo las empresas ahorita para poder crear ciencia y poder aplicar ese conocimiento. Tenemos otra definición de ciencia, una explicación razonada de la causa, interrelaciones y beneficios. Y tenemos que la ciencia termina siendo un conocimiento sobre la verdadera naturaleza del universo. Ahorita que estábamos escuchando la videoconferencia que ustedes nos presentaron, de la doctora Blanca, muy interesante, sobre todo que hay mucha aplicación de la ciencia, ¿cierto? Cómo nosotros podemos conocer el mundo, movimiento futuro, pronosticar actividades o acciones que pueden suceder para poder prevenir algunas situaciones que actualmente están pasando en el mundo. Entonces, ese conocer y poderlo aplicar, realmente la base es tener una certeza, que seguramente no es una certeza absoluta, pero que sí es ir conociendo la verdad más a fondo de lo que pasa actualmente. Y por eso la definen como conocimiento sobre la verdadera naturaleza del universo. Tenemos otro concepto que es el concepto de tecnología. Cuando hago tecnología, cuando aplico el conocimiento que adquirí después de un conjunto de pasos del método científico. Y esa tecnología entonces viene siendo creación de nuevos productos, mejorar procesos, que es lo que más nosotros estamos investigando, hablando de Colombia, hablando del departamento de Bolívar y más específicamente aquí en Cartagena de Indias. Otro concepto para la conceptualización, y es uno pues de lo más importante, de lo que más estamos escuchando. Ya la innovación es prácticamente, es casi que en nuestro diario vivir, convivimos con la innovación y es bueno conocer entonces cuáles son esas terminologías que hacen parte del concepto de innovación. Cuando una empresa es innovadora, acá en el departamento, Es porque genera competitividad, porque tiene rentabilidad, porque aumentó su productividad, y eso a raíz de que de implementar nuevas estrategias, nuevos diseños, tener dentro de la empresa, y acá pues le llaman departamento IMAN de MAMI, que son departamentos de investigación, desarrollo e innovación, que constantemente están haciendo vigilancia del entorno. Esa vigilancia con el uso o con el apoyo, obviamente, de software, muy parecido a lo que nos mostró la doctora Blanco. O sea, constantemente monitoreamos y el resultado de ese monitoreo es que nosotros podemos ser específicos en qué es lo que vamos a investigar, qué es lo que podemos mejorar y hacer algunos procesos de benchmarking. Pues si otras empresas trabajan de esta forma y está funcionando, está siendo productiva, competitiva, entonces podemos asumir ciertas metodologías, ciertos métodos de cada una de esas empresas y aplicarlo a las actividades que se haga como tal en una entidad. Tenemos varias definiciones. La primera hace referencia al tema de competitividad. Hay un detalle con el departamento. La competitividad se está midiendo a través de clúster. Clúster viene siendo ese grupo de empresas que constantemente se están reuniendo. Tenemos clúster de mantenimiento industrial, tenemos clúster logístico, portuario, pues teniendo en cuenta las apuestas productivas del departamento que ahorita se las voy a mostrar a través del Plan Regional de Competitividad. La segunda definición podemos rescatar en un conjunto de actividades inscritas en un determinado periodo de tiempo y que conduce la introducción con éxito en el mercado. Innovación va un poco más allá que decir que crear un nuevo producto o crear un nuevo método, ¿cierto? Lo importante es que tenga un impacto en el mercado, que me lo estén comprando, que les esté gustando y que el ciclo de vida del producto sea largo, o tal cual como se define en el diseño o en la planeación del nuevo producto. En eso consiste la innovación, que mi producto se esté moviendo en un largo periodo de tiempo y que me lo acepte con éxito en el mercado, que es lo que me está definiendo, mostrando la segunda definición. Y la última nos habla de aplicar cambios nuevos en la empresa para lograr beneficios mayores, crecimiento, sostenibilidad y competitividad. No es solo un producto tangible, ¿cierto? También es algo intangible. Yo puedo hacer un cambio dentro de mis procesos en la empresa y eso me puede generar a mí mayor productividad y eso por ende me genera mayores ventas. O sea, que estoy generando más ingresos en la empresa. Y eso se convierte o se traduce en innovación. Para resumir un poco esos conceptos, el último encierra muchos de los anteriores y dice que es el proceso en el cual, a partir de una idea, una invención, recurso, cimiento, una necesidad, se desarrolla un producto técnico, servicio útil y es aceptado comercialmente. Vemos otros conceptos de este lado. Innovación, tendencia, creatividad, patente, idea, desarrollo y competencia. Todo comienza con una idea muy pequeña que termina haciendo algo muy grande y que termina convirtiéndose en innovación. El tema de, por ejemplo, de las tendencias, nosotros acá somos muy fuertes en eso. Tenemos sistemas de vigilancia tecnológica, vigilancia del entorno que nos permiten ir conociendo cuáles son las tendencias. ¿En qué tenemos debilidades? Lo que les hablaba al principio, en lo que es el registro de patentes. Nosotros sí usamos la ciencia, pero no hacemos ciencia para poder hacer algo tan distinto para decir que es nuestro y que podemos registrarlo como una patente. Y en eso pues ya hemos estado avanzando, desarrollado proyectos, investigaciones, entre otras.
No.
Dime. Patente es un registro que se hace de un producto que sale de una idea que es netamente tuya. Lo registran ante el Ministerio de Industria y Comercio y la persona que vaya a usar ese producto,
o sea,
tiene que pagarse. Podría, sí, podría registrarse como un patente, pero dependiendo del nivel de científico que tenga. Son científicos porque son cosas nuevas, partes de la ciencia, registros científicos. Nuevos productos, metodologías, pero que sean propias de cada investigador y que sea aceptado por una comunidad científica. Bueno, ahora quiero presentarles el Plan Regional de Competitividad de Cartagena Bolívar. Nosotros tenemos 5 apuestas productivas. Eso quiere decir que Cartagena es muy fuerte en 5 aspectos generales. Tenemos primero el petroquímico plástico. Si nos damos cuenta, la ampliación de la refinería es una de las mayores estrategias que ha tenido Cartagena en el departamento para poder fortalecer esta apuesta productiva. Podemos destacar de esta apuesta que Cartagena contará con una economía competitiva y con un nivel de desarrollo de recursos humanos y fortalecido por un tejido empresarial. Acá se implementó una estrategia con tejido empresarial apoyada por Ecopetrol, una de las empresas más grandes en el sector petrolífero plástico. ¿Qué hizo Ecopetrol? Generó varias capacitaciones, varias formaciones. Yo me formé como consultora en tejido empresarial y lo que buscaba era formar un conjunto de investigadores que pudiesen fortalecer esas nuevas empresas que estaban surgiendo. ¿En cuanto a qué? A todas las temáticas o áreas de la empresa. Temáticas en innovación, en producción, en recursos humanos, y de esa forma fueron creciendo pequeñas empresas que ustedes pudieron tener conocimiento de ese proyecto y que se fortalece de igual forma el sector. Todavía el plan está a 2032, eso quiere decir que todavía se están desarrollando los distintos objetivos estratégicos o estrategias que se implementan por cada uno. ¿Qué estrategias tiene el departamento en el área de petroquímico plástico? Bueno, tenemos distintas estrategias. Una de las más importantes es la sostenibilidad energética. Se están desarrollando proyectos de investigación en ese tema. Tenemos el desarrollo de clúster, lo que les comentaba, pues grupos de empresas que fortalecen una actividad económica y que juntas es que pueden llegar a ser competitivas. No por individual, sino juntas, cumpliendo o digamos que haciendo peticiones a lo que el clúster vaya definiendo en cada una de las reuniones o comités que se realizan. ¿Qué otra estrategia? Tecnologías de coeficientes. Además, inversión y creación de empresas con énfasis en información. Bien. Iniciativas, bueno, hay muchas iniciativas, podemos destacar. Duplicación de la capacidad de refinación, plantas de olefina, programas de renacionalización de energía, aseguramiento de disponibilidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica, disponibilidad y precios competitivos del suministro y transporte de gas. Siguiente. Tenemos direccionamiento estratégico de la investigación, desarrollo e innovación, sistemas de inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica, creación de entidad dinamizadora del clúster, que ya actualmente existe y que a través de la Cámara de Comercio es por donde se están haciendo las distintas reuniones, donde cada empresa presenta cuáles son las estrategias que está utilizando, se están haciendo compras internacionales de maquinaria para las industrias metalmecánicas, alemanas más específicamente, y se está capacitando el personal para eso. O sea, cada vez que se hace una reunión, digamos que se va avanzando en cada uno de los objetivos. Tenemos otra, fortalecimiento de plantas de reciclaje. El reciclaje también es un tema que ha tenido furor acá en Cartagena. ¿Cómo nosotros podemos reutilizar bastante materia prima o producto terminado que nos queda digamos que como desecho, pero que podemos usar para poder fabricar otros productos? Implementación de un foro permanente con los actores del clúster para fortalecer comunicación. Creación de marcos regulatorios estables y transparentes, que ya también está en desarrollo. Articulación de planes de ordenamiento territorial y autoridades ambientales regionales y distritales. ¿Qué pasa? Que cada una de todas estas estrategias van agarradas de una construcción de políticas públicas, para que eso debe estar totalmente amarrado con la gobernación de Bolivia y debe convertirse en políticas públicas para poder ejecutar cada una de esas acciones y estrategias. Sí. La segunda apuesta productiva está enfocada al turismo. El turismo es una de las apuestas que nosotros más podemos evidenciar en Cartagena. Cartagena es prácticamente un distrito turístico, ¿cierto? Todas las apuestas que están enfocadas al sector del turismo se alinean a implementar tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué? Porque el turista llega, tiene otro idioma distinto al que manejamos nosotros acá, y la forma de comunicarse en ocasiones resulta un poco compleja, ¿cierto? Entonces, ¿a qué le apunta el departamento? A crear distintas aplicaciones en donde el turista puede ubicarse, a evitar tanta informalidad, porque nosotros acá en Cartagena tenemos muchos puestos de restaurantes, hoteles, venta de artesanía, que suelen ser bastante informales. ¿Qué se está haciendo a través del plan? Crear proyectos en donde un puesto pequeño de artesanía se convierta en una unidad de negocio, y que esa unidad de negocio esté registrada ante Cámara de Comercio y que ellos puedan vender de una forma mucho más adecuada. Y eso lo podemos nosotros evidenciar. Ya no encontramos tantos vendedores ambulantes como muchos años atrás. Ya cada puesto está más formalizado y con su registro específico para la venta de cada una de las artesanías y para la venta de los paquetes de ofertas turísticas, que son paquetes que prácticamente es lo que viene buscando el turista. ¿Qué es lo que puedo visitar? ¿Cuáles son los recorridos que puedo hacer para poder decir que conocí Cartagena? ¿Cuáles son las estrategias generales que tenemos en esta apuesta productiva? Fortalecer los productos turísticos en los segmentos ya posicionados, una conectividad turística de Cartagena, infraestructura turística y urbanística, y flexibilización y cumplimiento de aspectos normativos que lo hacemos a través de Corpo Turismo. Es una entidad que constantemente está regulando que estos hoteles, restaurantes, pues todos los servicios que se ofrecen desde el turismo estén cumpliendo legalmente con cada una de sus normas. Iniciativas, rutas temáticas. Entonces, pues, no es que el turista va de un punto a otro solamente a ver. Hay distintas actividades y estrategias que se hacen para que él interiorice cada una de las actividades que está realizando. Tenemos el uso de las playas. Nosotros tenemos bastantes playas y pues, hay distintos proyectos enfocados al buen uso de ellas. Construcción de recintos feriales y destino de convertir a Cartagena en un destino de vacaciones. Integración de oferta turística, turismo náutico, o sea, ya no solamente terrestre, sino también náutico. Y para eso nos hemos dado cuenta que hay distintas islas que antes no habíamos tenido la posibilidad de ir a esa isla, ¿cierto? Ya ahora hay programas turísticos, paquetes que permiten que tú conozcas cuáles son todas esas islas que hay alrededor de Cartagena y poderlas visitar y pues, ser partícipe de las actividades que hay en cada una de ellas. Bueno, tenemos distintas campañas. Campañas en contra de la explotación sexual y la droga. Ya hay programas específicos para eso, conectividad aérea internacional, utilización de los mangles como manera paisajística. Vemos que tenemos acá cerca del centro el Parque de los Manglares, que antes pues, no lo veíamos tan turístico como lo vemos ahora, que está muy formalizado y tiene ya una razón de ser y pues cada una de las actividades que tú haces ahí sí, terminan siendo representativas para Cartagena y para todo el que lo visite. ¿Sí, Bueno, otras iniciativas relacionadas con los paseos peatonales, muelles de desembarque, uso y creación de muelles marinas, cobertura y calidad de los servicios públicos en zonas potenciales de desarrollo turístico. Sistemas de información y medición de los niveles de satisfacción, creo que es un factor que toda la apuesta pueden medir. Implementación de servicios de última generación en tecnologías de información y comunicación. Ordenamiento territorial de zonas costeras, coordinación interinstitucional departamental para la gestión turística, cadena de proveedores con altos estándares de calidad. Hasta ahí llega la segunda apuesta, que es la apuesta de turismo. Todo lo que les voy mencionando hace referencia a los distintos proyectos que están en curso y que han ido fortaleciendo y que ustedes han podido evidenciar que se ha hecho y que se han desarrollado investigaciones y aplicado cambios dentro de cada uno de ellos. ¿Cuál es nuestra tercera apuesta? La apuesta de logística para el comercio exterior. En esta apuesta de logística para el comercio exterior, pues nos podemos dar cuenta y va alineado a la cadena de abastecimiento, cadena de suministro, cómo llegan los distintos barcos a los puertos que tenemos acá. Tenemos sociedad portuaria, que es una de los puertos más grandes a nivel nacional. ¿Para qué? Bueno, tenemos la visión. En la visión podemos destacar la integración y calidad de los servicios logísticos y lo que es la parte de generación de valor agregado. Las estrategias que se plantean a partir de esta apuesta de logística para el comercio exterior, tenemos infraestructura portuaria, plataforma de integración logística, inversión en el desarrollo de industrias en el departamento, nuevas líneas de servicio logístico, conectividad logística multimodal y desarrollo de políticas públicas y informáticas. Iniciativas que actualmente se están desarrollando, nuevos puertos marítimos y fluviales, atención de buques con mayor capacidad de carga, tenemos zonas de actividad logística, inversión y la atracción de capital hacia Cartagena y el resto del departamento. Nuevas zonas francas y parques industriales, lo podemos evidenciar también acá a los alrededores de la familia. Manejo de carga refrigerada, lo relacionamos un poco a poder hacer procesos de exportación de nuestros frutos, verduras, que pues ahorita que hablemos de la apuesta productiva de la industria, nos vamos a dar cuenta de todo lo que, todas las fortalezas que tiene el departamento de Bolívar en cuanto a la generación de frutos, verduras, cultivos, y que en ocasiones, por no tener un buen sistema de carga refrigerado, no nos es posible exportar. Vías troncales y transversales, líneas de innovación, investigación y desarrollo, creo que también es transversal para las distintas aportes que tiene el departamento. Políticas de movilidad digital, control adecuado de cargas y sistemas de información estadística unificado al territorio. Contamos con el Observatorio del Caribe, que es el que constantemente va monitoreando cada uno de los indicadores por cada una de las apuestas productivas. Bien. La cuarta apuesta está enfocada en diseño, construcción y reparación de barcos. Acá cuando les muestre ejemplos de empresas innovadoras, vamos a citar a Cotesmar. Cotesmar es una de las empresas que constantemente está creando nuevos barcos, buques, ¿para qué? Para el transporte de mercancía. Y por eso tiene mucha relación con la apuesta de logística para el comercio exterior. Aquí tenemos que la visión del departamento es consolidar internacionalmente el clúster naval marítimo industrial de Cartagena, y que ese clúster se basará en la aplicación de la investigación y la innovación tecnológica para desarrollo de la industria. ¿Cuáles son las estrategias? Atraer inversión y empresas que fortalezcan este clúster, fomentar alianzas entre el sector académico y empresas, promover formalización y especialización de industria, de soporte con la capacidad de satisfacción de necesidades del clúster, y adoptar una política nacional de incentivos económicos, tributarios, jurídicos y legales para el desarrollo del clúster. Iniciativas. Tenemos localización, construcción y consolidación de artilleros. Ya contamos con más artilleros. Antes solo era Cotesmar, ahorita ya tenemos mujeres de Bosque y otros artilleros que apoyan mucho el trabajo a Cotesmar y pues, los resultados son satisfactorios. Tenemos ruedas de negocio que se realizan constantemente, creación, formación y fortalecimiento de compañías locales alrededor del clúster. Ahí está ingeniería de diseño, servicio de grúas, las metalmecánicas, que son un apoyo bastante grande. Y la aprobación de una ley de astilleros, que es otra de las iniciativas que tenemos. La última apuesta productiva hace referencia a la agroindustria. ¿Qué pasa con la agroindustria? Ya lo habíamos comentado un poco en clase. Nosotros acá en el departamento tenemos muchas fincas en municipios aledaños. Esas fincas están haciendo cultivo y por lo general todo lo que son los frutos, las verduras, las venden de una manera un poco informal. ¿Qué se está haciendo en cada uno de sus municipios? Se está fortaleciendo esta apuesta productiva a través del desarrollo de unidades de negocio. Para el campesino, su finca termina siendo su empresa. Y esa empresa, entonces, la consolida y puede vender el producto a un precio al que debe venderlo, ¿no? Teniendo en cuenta los costos, los gastos y cada una de las actividades que tiene que hacer en su finca para poder obtener ese producto. Entonces, se está haciendo eso en esta apuesta productiva. Se está logrando tener una cadena de abastecimiento donde el producto sale de la finca y llega a cada una de las empresas que pueden transformarlo en un producto terminado. Entonces, ¿qué visión tiene la apuesta productiva? Eficiencia en sus procesos productivos sostenibles con respecto al medio. O sea, estamos buscando cómo crear nuevos sistemas de producción que permitan transformar ese producto, pero también estamos buscando en cómo poder exportar el fruto a otros países. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, generar valor agregado a la cadena productiva. ¿Por qué es un valor agregado? Porque es un trabajo de campesino. Eso quiere decir que no solo lo vemos como una empresa que tiene un conjunto de máquinas que termina en un producto terminado, sino como un conjunto de personas que hacen un trabajo y que el solo hecho de que es un humano el que hace el trabajo, eso termina teniendo un valor agregado. Producción de cacao, que es en lo que más se enfoca la apuesta productiva. Promover y fortalecer el empresarismo, que es lo que les comentaba, unidades de este negocio. Y hay algo que presentar y es fortalecer la investigación aplicada al mejoramiento genético de los cultivos y especies. Cómo hacer clones, cómo poder agregar algún aditivo al fruto que permita que demore, que tenga un tiempo más largo para poder madurarse y poderlo pues, vender o exportar en un periodo de tiempo mucho más largo. ¿Cuáles son las iniciativas de la apuesta? Certificaciones de cada uno de los cultivos, que no sea tan informal, que tenga buen uso de la práctica. Bueno, distintas variedades de cacao, fermentación y secado del cacao, producción de clones específicos, seguimiento y control a la práctica agrícola. Tenemos desarrollo de nuevos proyectos productivos forestales, garantizar una estabilidad jurídica en el largo plazo, para que no solo se inscriban como empresa y solo para vender por un periodo muy corto, sino que tengan una estabilidad y vayan fortaleciendo su empresa. Además que vayan incluyendo más trabajadores, más empleados al proceso que están haciendo. Y eso, de una u otra forma, termina generando empleo. Captar recursos de mercados voluntarios, inversión en el departamento para la producción y ampliación de zonas productivas. Tenemos también iniciativas como una economía campesina fortalecida, asociación de pequeños productores. ¿Qué hizo el departamento? Que tomó todas esas fincas y las agrupó. Y pues ahorita existen distintas asociaciones que reúnen dependiendo de la actividad económica que se pueda identificar en cada una de las fincas. Tenemos plantas transformadoras de grasas y aceite, el aceite de palma, podemos citar Fede Palma, que es la federación de obtención de aceite a través de la palma, aplicación de área cosechada y exportaciones de esos aceites producidos en el departamento. Nuevos clones a partir del mejoramiento genético, creación de zonas francas agroindustriales, renovación de cultivo, ampliación de la frontera de áreas de cultivo genético. En esto todavía, digamos que estamos como en un 10%. Ahorita que está haciendo Cartagena, terminando de fortalecer toda la parte de creación de unidades de negocio. Después de eso, que podemos entrar, cuáles son esas distintas clones, cómo podemos ya entrar a estudiar la parte genética de cada uno de los frutos, de las verduras, hortalizas que surgen de los cultivos de acá del departamento. Mantenimiento de políticas de seguridad y orden público y corporaciones autónomas ambientales y una corporación que es formada. Bueno, ahora, ¿cuáles son las empresas los ejemplos que les traía de empresas innovadoras en Cartagena. ¿Cómo se identificaron estas empresas innovadoras? Hay distintos factores determinantes de innovación. Estos son cuatro de los muchos factores determinantes que existen, que son fuentes de innovación, proceso de gestión de la innovación en la empresa, modelos de gestión de innovación en la organización y herramientas de gestión de la innovación. Teniendo en cuenta estos cuatro factores determinantes de innovación, entonces les presento ahora cuáles son esas empresas que actualmente están catalogadas como innovadoras y cuál fue ese proyecto de innovación o de investigación que lo llevó a ser una empresa innovadora. Bueno, resalto el triángulo de Sabana, digamos que el ser una empresa innovadora te permite tener una relación universidad-empresa-estado. O sea, las distintas innovaciones que se hagan van enfocados a que participe la universidad, la empresa, el Estado y además que haya impacto en una comunidad. Primer ejemplo, Biofil. Esta fue la estructura que manejó en el proceso de investigación del Biofil. Es un proceso que está en el corazón del negocio, como se puede observar en el mapa de los macros, considerada como actividad estratégica dentro de la compañía. ¿Cuáles fueron sus proyectos? En el de eficiencia energética, como una política estratégica de Biofil, un semillero académico que genera impacto en el país y la innovación en el diseño de nuevos productos. Otra empresa que está destacada como innovadora es Industrial, el líder en la industria de refrigeración en Colombia. Industrial es el que apoya todo eso, esa apuesta que nos habla de carga refrigerada, es el que, bueno, el que fabrica lo que son los refrigeradores, neveras. ¿Y qué hizo Industrial? Lo que hizo fue crear un laboratorio de ensayos que permitiera que se mejoraran distintos procesos de refrigeración en cada uno de los productos que ellos tienen. Por ejemplo, sistema avanzado de producción y control climático al interior del recinto, sistemas de monitoreo y registros de variables de operación del equipo ensayado, sistema automatizado de apertura y cierre de puertas para el equipo durante el transcurso de las pruebas, infraestructura integradora de cada sistema. Los servicios que puede brindar el laboratorio que ellos implementaron en la empresa son ofrecer a quienes compren, vendan, importen productos que produzcan frío en el servicio de certificación de cumplimiento de la normativa de agua energética para refrigeración. Herramientas para la formación, ya que se podrá medir y evidenciar el conocimiento de los futuros ingenieros del área de la refrigeración. Tercera empresa, Fundación Pro Boquilla. Esta Fundación Pro Boquilla apoya lo que es la apuesta productiva del turismo. Implementan distintas tecnologías de información y comunicación como las aplicaciones en los celulares para que el turista pueda ubicarse de una mejor forma. La otra empresa es Satech International, líder en la industria turística de Colombia. Aquí podemos destacar el proyecto que se realizó en Satech, que es un proyecto que está financiado por el gobierno en un 50%. Y el otro 50% financiado por parte de la empresa. Que es como en Colombia actualmente se desarrolla la investigación. Tenemos Colciencia, que es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos las empresas que son las que aportan otro porcentaje para el desarrollo de los distintos proyectos. Entonces, así es como acá se desarrollan proyectos de investigación. Por si se abre una convocatoria y todas las empresas, sean de servicio, de educación, de empresas particulares, inscriben proyectos, por si se aprueba una parte del dinero y la empresa, digamos que suma otra parte y de esa forma se van incrementando o sumando los distintos indicadores de ciencia de la Y Cotemar, que era la que les comentaba, es una de las otras empresas innovadoras de Cartagena por el hecho de mantener dentro de sus procesos un sistema de vigilancia tecnológica y creación de nuevos productos, que son los barcos, los buques, que los utilizan para el transporte de mercancías y también para la Armada Nacional. Siguiente. Bueno, en Cotemar se realiza la vigilancia en tres fuentes, vigilancia en entorno, vigilancia competitiva y o comercial y vigilancia en entorno. Todos esos procesos es lo que han hecho que Cotemar se establezca como una empresa. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos distintos indicadores? Pues ya para terminar. Tenemos distintos indicadores de innovación, que son los que registra el DANE, donde se evalúa encuestas de desarrollo e innovación tecnológica, evalúa inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, financiamiento de actividades de ciencia, tecnología e innovación, personal ocupado en relación con actividades de ciencia, tecnología e innovación y las relaciones con los distintos actores y cooperación para la innovación. Estos son los distintos tipologías de innovación. Tenemos empresas innovadoras en sentido estricto, son las que por lo menos tienen un servicio o un bien nuevo significativamente mejorado. Empresas innovadoras en sentido amplio, obtienen al menos un servicio mejorado, además implementaron un nuevo proceso productivo. Tenemos potencialmente innovadoras, para que reportaron tener el proceso o haber abandonado el proyecto de innovación. Y no que son las empresas que apenas están en proceso de creación de nuevos procesos o nuevos productos. Aquí tenemos algunos indicadores. Podemos ver, teniendo en cuenta la actividad económica, cuáles tienen innovación amplia, innovación estricta, innovación potencial y cuáles son las empresas no innovadoras. Tenemos acá el porcentaje de empresas innovadoras en nuevos productos, el número de innovaciones de servicios o bienes que tienen las empresas y el número de innovaciones de servicios o bienes para el mercado nacional e internacional. Acá tenemos un número de innovaciones de servicios significativamente mejorados y número de innovaciones de servicios significativamente mejorados para el mercado nacional e internacional. No, aquí tenemos el porcentaje de empresas innovadoras de métodos y técnicas distribuidos por tipo de métodos, según su actividad económica, número de nuevos o mejorados métodos de prestación de servicios, número de nuevos métodos organizativos y número de nuevas técnicas de comercio. Montos de inversión, de cuál es la inversión que tiene el país en el 2014 y el 2015. Vemos que hay un avance significativo y que pues para el año 2007 casi que se duplica miles de millones de pesos que estaban establecidos para el 2014. Aquí les quería mostrar de dónde surgen las distintas ideas. Proyectos de innovación en la empresa. La barra naranja hace referencia a los directivos de la empresa. Y ahí se evalúa por distintas actividades económicas. Pero nos podemos dar cuenta que el común es la barra anaranjada. O sea que esas ideas innovadoras están partiendo de reuniones, comités, juntas directivas con los directivos de la empresa, pero que esas ideas son apoyadas por cada una de las personas, líderes, stakeholders, como le llaman en el tema de innovación y en una empresa, que son los que llevan la información desde las áreas productivas, financieras, hacia los directivos de la empresa. Pero el factor clave son los directivos de la empresa. Yo les compartiré la presentación para que revisen en detalle. Bueno, eso era pues lo que quería mostrarles, y bueno, mostrarles que realmente Cartagena está apuntándole mucho al tema de innovación y que a partir de esos distintos indicadores y encuestas productivas podemos desarrollar múltiples proyectos de investigación y innovación. Muchas gracias.